La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Qué gusto me da saludarle. Le doy la bienvenida a nombre de todos mis compañeros de este equipo que conformamos Metrópoli al Día. Muy buenas tardes. Estamos llegando ya el viernes 22 de marzo de 2024 y espero, a nombre de todo el equipo también, que su semana haya sido muy buena. Y seguramente muchos están contentos, están felices, particularmente los niños que hoy comenzaron sus vacaciones ya. Pues disfrútenlas mucho, recarguen pila, convivan con su familia, que sea también efectivamente para los adultos un espacio de descanso. Ya sea que se queden en casa, hay muchas cosas que se pueden hacer en casa, en familia, en equipo. Si van a salir, qué bueno, háganlo con mucho cuidado también, que les vaya muy bien, que disfruten mucho su viaje, que regresen descansados, que regresen con, ahora sí, otra visión de las cosas. Siempre se necesita, pues, despejar la mente, el cuerpo, el espíritu. Que les vaya muy bien a quienes se van y a los que nos quedamos, que también nos vaya muy bien, por supuesto. Sea bienvenido entonces a la información y aquí vamos iniciando con este resumen. En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua, colectivos denuncian deficiencias por parte de las autoridades en el manejo del vital líquido. A partir del lunes, más de 1.637.000 estudiantes inician el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua. Las actividades deberán reanudarse el lunes 8 de abril. Reforzarán la vigilancia en balnearios y áreas de esparcimiento en Zapopan durante las vacaciones.
Estaremos monitoreando balnearios, centros comerciales, que es en donde tenemos la mayor concentración de personas durante este periodo vacacional.
Vinculan a proceso al estudiante que bromeó con provocar tiroteo en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG. El juez dictó medidas cautelares contra el alumno. La Embajada y Consulados de Estados Unidos ofrecen adelantar las citas de visa a solicitantes primerizos sin costo alguno. La medida entró en vigor el miércoles 20 de marzo. Algunos predios de Zapopan adeudan millonarios pagos al CIAPA que ascienden a más de 719 millones de pesos. Vecinos de Villa Fontana exigen a autoridades obras para evitar inundaciones que les ha generado el arroyo seco. Les saludamos con muchísimo gusto mi compañera Berenice Flores. Ella está a cargo de contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Mi compañero César Preciado estará esta tarde noche al frente del control de audio y ante este micrófono, con el gusto de siempre, le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Y antes de que nos vayamos a la pausa comercial, mire, aquí un par de, buenas noticias, me parece. Bueno, una de ellas, bueno, no sé cómo lo catalogue usted, en todo caso, es información que considero, dejémosle mejor, así le puede servir. Y voy a comenzar con esta información que da a conocer precisamente la Embajada de los Consulados de Estados Unidos, porque han iniciado un programa que va a permitir a los solicitantes primerizos de visa de visitante B1 y B2 cambiar sus citas a fechas más próximas sin costo adicional. Esta medida, que entró en vigor este 20 de marzo, es decir, hace dos días, le va a ayudar a miles de personas a reducir los tiempos de espera, sobre todo cuando sus trámites fueron programados para el 2025 o años posteriores. Mucha gente se quedó sorprendida de que hasta el 2025, hasta el 2026 para poder sacar la visa, a ese nivel de demanda está. A ese nivel. Entonces, bueno, están buscando adelantar las citas o tratar de apoyar en la medida de lo posible, en este caso, reiteramos, a los solicitantes primerizos de visa de visitante B1 y B2, para que les toque una fecha mucho más cercana. Y de ser elegibles, los solicitantes recibirán un correo electrónico con las instrucciones para reprogramar la entrevista. Cabe destacar que el año pasado la embajada y 9 consulados de Estados Unidos en México emitieron 2.3 millones de visas, el número más alto jamás tramitado. Así es de que, bueno, espero en todo caso que esta pueda ser una buena noticia para las personas que ya habían hecho su cita y que son primerizos de visa de visitante B1 y B2, puedan hacer el trámite para que les toque una fecha más cercana para realizar el trámite. Por otra parte, digamos en todo caso que la siguiente información es un recordatorio. La Secretaría de Hacienda Pública de Jalisco recuerda que resta una semana para el descuento del 5% en el pago del refrendo vehicular hasta el último día de marzo. Aclara la dependencia que el descuento será aplicable para todos aquellos contribuyentes que realicen este trámite a través del portal web o de la aplicación Servicios y Trámites SHP. SHP, que es Secretaría de Hacienda Pública. Entonces, será aplicable, repetimos, para los contribuyentes que realicen el trámite a través del portal web o de la aplicación Servicios y Trámites SHP. El costo fijado en la Ley de Ingresos del 2024 quedó estipulado en 767 pesos por el pago del derecho anual de refrendo para vehículos, autos y camionetas, además de tractocamiones. Sin embargo, se hace un cargo extra obligatorio de 36 pesos para la Cruz Roja y 30 pesos para el Hogar Cabañas, por lo que el pago total es de 833 pesos. En el caso de las motocicletas, los propietarios deberán pagar 328 pesos por este derecho. A partir del mes de abril, el incumplimiento en el pago del refrendo vehicular generará recargos y multas. Entonces, este es un recordatorio, evítese tener que estar acumulando ahí recargos y multas. Creo que pues no hay necesidad, me parece a mí, pero bueno, aquí le pongo yo a su alcance este recordatorio por si no ha realizado el trámite y es de su interés agilizarlo y particularmente cuidar su bolsillo, pues ahí está entonces para que proceda en consecuencia. Nos vamos a la pausa comercial y regresaremos porque obviamente todavía tenemos más que informarle. Vámonos de vacaciones. Ya inició la Secretaría de Educación Jalisco, o bueno, más bien la educación básica, las vacaciones, y obviamente con ello también las autoridades se aplican para los operativos de este par de semanas, de Semana Santa y Pascua. Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos informa particularmente de lo que estarán haciendo en el caso del municipio de Zapopan y por supuesto también de los chamacos. Qué felicidad, Claudia, hoy me estaba acordando precisamente lo contenta que me podía poner cuando llegaba el último día de clases cuando estaba en la primaria y vámonos a la Semana Santa y Pascua. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias, muy buenas tardes. La Secretaría de Educación Jalisco informa que este próximo lunes 25 de marzo inicia el periodo vacacional de primavera para 1,637,000 estudiantes y 81,000 docentes de escuelas públicas y privadas, de educación básica. El secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, indica que después de estas vacaciones inicia el proceso de cierre del ciclo escolar y por ello es muy importante que lleguen los maestros y los alumnos reforzados de estas vacaciones.
Es un proceso muy intenso el que vivimos hacia el cierre del ciclo escolar, es en el momento en que nos encontramos y sin duda los vamos a aprovechar de una excelente manera, en particular esta última semana. Bueno, por supuesto todos los periodos de receso son oportunidades para la planeación, para los ajustes. Hoy va a ser solo de 2 semanas el receso, eso ya está previsto. El Consejo Técnico se realizó el viernes pasado, ese nos sirvió para afinar todos los elementos previos a la conclusión del ciclo escolar.
Bien, señala, de acuerdo al calendario escolar 2023-2024, el último día de vacaciones será el viernes 5 de abril, por los que las actividades deberán reanudarse el lunes 8 de abril. Regresan estos niños de educación básica, niños y jóvenes, regresan a las escuelas el próximo 8 de abril. Y varias dependencias, entre ellas, pues el Ayuntamiento de Zapopan, también Protección Civil del Estado, anuncia sus operativos. A partir del día de hoy arrancan operativos por el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua 2024. En Zapopan se habla de un despliegue de 1,800 elementos entre policías, Protección Civil, Inspección y Vigilancia y paramédicos. 1,800 elementos en Zapopan en este periodo vacacional para cuidar pues de 15 parques y balnearios, 170 centros comerciales en Zapopan, entre otras cosas. De esto habla la presidenta municipal interina, Ana Isaura Amador, quien indica que se dirigirán principalmente las principales salidas de carreteras y parques y balnearios, entre otras cosas. Escuchamos.
También vamos a reforzar la presencia en cuatro ingresos carreteros del municipio. Presentaremos la vigilancia en la carretera Morelia, carretera Nogales, carretera Colotlán y carretera Saltillo. Del mismo modo, decirles que estaremos monitoreando balnearios, centros comerciales, es en donde tenemos la mayor concentración de personas durante este periodo vacacional.
Detalla que se vigilarán 170 centros comerciales, 10 parques y balnearios, incluyendo los bosques, la primavera y el centinela, y 24 pequeños viacrucis que se realizan en diferentes colonias en Zapopan, uno de ellos en Las Águilas, que es uno de los más grandes. Entonces ya arrancan estos operativos, inician las vacaciones hoy, Mercedes, por parte de las escuelas, y pues los organismos, los municipios, arrancan operativo para vigilancia y cuidado de los pacientes. Mi reporte, muy buenas tardes.
Pues a cuidarse mucho los que vayan a salir, Claudia, y bueno, también muy buena suerte sin duda alguna para todas las autoridades que estarán atentas al flujo de visitantes, que inclusive tendremos también aquí, por supuesto, en la zona metropolitana.
Sí, efectivamente, Protección Civil del Estado señala que va a ser un despliegue de 280 oficiales. Este despliegue es aparte, es un reforzamiento de los operativos normales que se desarrollan en el estado de Jalisco. Entonces, a cuidarse mucho, inician las vacaciones y esperamos que todo salga bien.
Efectivamente, felices vacaciones pues para todo mundo. Muchas gracias, Claudia Manuela Pérez.
Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Mire, ayer precisamente con Claudia Manuela nos daba a conocer algunas cifras que proporcionaron las autoridades estatales en torno precisamente al tema de los accidentes, muertes por accidentes. Es importante que seamos precavidos, no subestimemos absolutamente nada, porque justamente de esa desidia o de ese desdén, ¿no? Como si a mí no me va a pasar nada, pues uno nunca sabe, así es de que más vale, y tómese todas las medidas preventivas que sean necesarias, porque nada más en este recordatorio, le decía, las muertes por accidentes durante la Semana Santa y Pascua podrían aumentar entre 15-20%. Esta es una advertencia que hacen las autoridades estatales, porque el año pasado, de acuerdo a las estadísticas que ellos tienen, en este periodo se registraron 96 fallecimientos, 62 por accidentes en la vía pública, 13 en el hogar, y 21 en sitios de recreación. Entonces, toda la medida preventiva que usted pueda tomar, por favor, hágalo por usted, por su familia, por la gente alrededor. Más vale ahora sí ser en ese sentido muy responsables para que estas vacaciones transiten de la mejor manera posible, que de eso se trata. Las vacaciones es justamente este espacio que se nos da para poder generar un descanso en la mente, en el cuerpo, en las emociones, estar en otra sintonía justamente para, digamos, renovarnos de alguna manera, aunque sean pocos días, y poder volver a la carga. Porque bueno, pues a veces la situación rutinaria nos puede llegar a cansar, nos puede llegar a mermar la energía. Entonces yo creo que no hay necesidad de que pues vayamos a las vacaciones sin ser precavidos y nos generemos una situación realmente estresante por algún accidente, esperando en la medida de lo posible que no sea fatal, por supuesto. Entonces, ¿para qué llegar a esos extremos? Y bueno, siguiendo con el tema de las vacaciones, hay muchas personas que optan por la playa, digo, en la Semana Santa realmente, pues es una lata de sardina las playas, pero en fin, ahora sí que cada quien decide. El tema es de que ahorita, como parte de la vigilancia previa a este periodo vacacional, la Copriscal realizó la toma de muestras de agua de mar en 10 playas del destino turístico de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, y resultaron, según los resultados, aptas para uso recreativo. Se trata de las playas Yelapa, Mismaloya, Quimixto, Las Ánimas, Gemelas, Los Muertos, Cuale, Oasis, Las Palmas y Camarones. Las playas de Mismaloya y Gemela resultaron con los más altos índices de enterococos por cada 100.000 milímetros de agua, con 14 y 13, pero están dentro de los parámetros normales. La Comisión para Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco realizó 6 pruebas en esas 10 playas previo al periodo vacacional, y bueno, al menos en este momento dice que son aptas para su uso en vacaciones. No sé después de que ya hayan nadado muchos seres humanos ahí, ¿verdad? Pero bueno, eso ya lo veremos después. Y Jalisco va a recibir a miles de visitantes en Semana Santa por las diversas actividades religiosas que incluso destacan a nivel nacional, como el tendido de Cristos de San Martín Hidalgo y la Judea en vivo de San Martín de las Flores en Tlaquepaque. Eso es lo que señala el investigador Rogelio Martínez Cárdenas del Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.
Los sitios principales de turismo, decíamos, específicamente de Semana Santa, hablamos de los tendidos de Cristo de San Martín Hidalgo, la Judea en vivo de San Martín de las Flores, ¿no?, la peregrinación de Talpa y la Judea en vivo que se hace en el centro de la ciudad, así como específicamente actividades de Semana Santa. Están también los altares de Dolores que se ponen en varios templos en la ciudad de Guadalajara.
El investigador de la UDG destaca que el tendido de Cristos en San Martín Hidalgo es considerado patrimonio cultural de Jalisco. Señala también que el santuario de Talpa es de los más visitados en la Semana Mayor. Efectivamente, también un importante número de visitantes o de turistas en materia religiosa estará llegando a diferentes puntos que son clásicos o característicos, no solamente en el estado de Jalisco, sino en algunos otros puntos de nuestro país. Y pasemos hablando de turistas. Mucho se ha remarcado el tema de las personas que viajan al extranjero que tengan precaución con el tema del sarampión. El sarampión que ha estado activo en algunos países en Europa, inclusive también en Estados Unidos y Canadá. Las autoridades piden efectivamente ser muy cuidadosos también con esta situación. Y mira, ya tenemos un caso importado de sarampión que se detectó hace 2 días en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esta situación activó los protocolos sanitarios para rastrear de inmediato a las personas que estuvieron en contacto con el niño contagiado. De acuerdo a lo que indicó esta mañana en entrevista el infectólogo y exdirector de los hospitales civiles de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez, en el espacio de Buenos Días Metrópoli. El especialista, quien conversó, como ya le decía, con Radio Metrópoli, habla de por qué la preocupación de las autoridades por el tema, así como el nivel de cobertura en vacunación que tiene el país para esta enfermedad, la cual, por cierto, es primera causa de muerte infantil en padecimientos prevenibles a través de los biológicos. Escuchemos entonces un fragmento de lo que declaró esta mañana Héctor Raúl Pérez Gómez en torno al sarampión.
Pues efectivamente se activan protocolos para rastrear a la mayor parte de personas que pudieran haber estado en contacto con este niño de origen rumano que llega a México durante el trayecto, presenta sintomatología y al llegar al aeropuerto de Ciudad de México se le detecta un cuadro clínico altamente sugestivo que se confirma posteriormente como sarampión. Tiene 4 años con 8 meses de edad. Este niño tenía una sola dosis de la vacuna. Recordemos que en la mayor parte de países europeos esta vacuna debe aplicarse al año de edad y posteriormente una nueva dosis cuando ingresarán a la escuela. En México es un poco diferente, se aplica al año de edad, luego 6 meses más tarde un refuerzo y posteriormente al ingreso a la escuela. Entonces, lo que ocurre, este niño tiene un esquema incompleto de vacunación, desarrolla sarampión, viene de un lugar que está siendo afectado de manera significativa. En una entrevista anterior con ustedes, yo les comentaba que el año 2022 se reportaron alrededor de 250 mil casos de sarampión en el mundo, predominantemente en el continente europeo, y que para el 2023 se incrementó a 350 mil casos. Una enfermedad que se puede prevenir perfectamente con un esquema de vacunación completo, pues no debe estar generando estos números, y esa es la preocupación que tiene la Organización Mundial de la Salud y por lo que ha dictado esta alerta.
Sí.
Entonces se tiene que hacer un monitoreo, un seguimiento, un rastreo de todas las personas que pudieron haber estado en contacto con este pequeño y además hacer una exhaustiva revisión de sus esquemas de vacunación porque así es como luego pueden surgir brotes. En días pasados revisé con detalle cuál era el porcentaje de cobertura de vacunación contra sarampión en México y bueno, lamentablemente Senapred publica que alrededor del 75% de la población que debería ya tener un esquema completo de vacunación en nuestro país, solo el 75%, quiere decir que estamos por lo menos a 20 puntos porcentuales de lo ideal para poder hablar de una protección total en un país como el nuestro.
Sí, hace algunos días incluso Animal Político publicó un reportaje de Nayeli Roldán donde menciona que en 2019 y 2020 la vacunación del gobierno federal dejó a 6 millones de niños sin vacunas porque no las compró o lo hizo con retraso. Y tampoco ahorró dinero como prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y yo le iba a preguntar, doctor, ¿por qué tanta preocupación por el sarampión? Pero sabemos que es la primera causa de muerte infantil de enfermedades prevenibles a través de la vacunación.
Efectivamente, ahí está en buena medida la preocupación. Y porque además el sarampión puede tener complicaciones importantes como encefalitis, que es infección e inflamación en el sistema nervioso central, en el cerebro, puede tener complicaciones como neumonías graves, que son las que finalmente pueden llevar a la muerte a un pequeño o a una persona de cualquier edad que no ha sido vacunado. En eso consiste precisamente porque el sarampión sí puede llegar a ser letal. A veces creemos que esas enfermedades exantemáticas de la infancia son leves, son de menor relevancia, pero no, claro que no. Muchas de ellas causan letalidad, como es el caso de sarampión.
Ahí lo declarado por el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo y exdirector de los hospitales civiles de Guadalajara. Pues ahí escuchamos también que este pequeño niño de casi 5 años, originario de Rumania, tenía o tiene un esquema de vacunación incompleto, ya que solo había recibido una dosis de vacuna contra el sarampión, enfermedad que, bueno, es muy contagiosa, que ya escuchó usted, puede provocar incluso ceguera, neumonía e incluso inflamación del cerebro. Vamos entonces también teniendo pues precaución, las vacunas correspondientes, por supuesto, son este escudo protector. Tenemos que hacer una pausa comercial y ya estaremos de nueva cuenta con usted y más información, por supuesto. Muchísimas gracias por el favor de sus mensajes, pero también de algunos avisos, sin duda alguna, importantes. Nailea, amable y gentilmente, nos notifica que hay una ambulancia de la Cruz Roja y una camioneta particular que chocaron, perdón, sobre el cruce de la Avenida República y la calle Francisco Sarabia en la colonia Progreso. Ya hay servicios médicos que están atendiendo a las personas heridas. Muchísimas gracias. Repito esto, en el cruce de la Avenida República y la calle Francisco Sarabia en la colonia Progreso. También tenemos por aquí, alguien nos estaba preguntando, el señor Samuel Hernández, que si no sabemos por qué hay tanto tráfico en Periférico y Tabachines. Sí, señor Hernández, resulta que hay una manifestación en Periférico Norte, ahí en la entrada con Tabachines, precisamente donde algunos vecinos están manifestándose por el cambio de uso de suelo de un vivero que consideran ellos es como su único pulmón y pareciera ser que se los quieren quitar. Están protestando también porque falta agua, porque les falta alumbrado y consideran que esta situación pues los pone en peligro. Y de hecho cerraron de sur a norte, oyendo de Guadalajara a Zapopan, Periférico Norte, ahí a la altura de Tabachines. Entonces el tráfico está pesado, para que usted lo tenga en consideración. Cerraron, vamos a ver qué tanto tiempo duran los vecinos, que serían aproximadamente poco más de 50 los que se manifiestan ahí, pero esta situación efectivamente pues está complicando el tráfico en la zona. Y vayamos ahora a la línea telefónica donde está mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, a quien saludo con mucho gusto porque hoy es viernes 22 de marzo y es el Día Mundial del Agua. Y algunos colectivos hicieron algunas reflexiones y denuncias en torno a la forma deficiente que consideran las autoridades han hecho mal manejo o un mal manejo del agua. ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte también al auditorio. Y bueno, comentarte esta situación que se presentó hoy, una manifestación por parte de colectivos, no manifestación, sino más bien una pues un foro, una plática que se dio con diferentes medios de comunicación para mencionar pues o hacer un balance de las políticas públicas en materia del agua que ha implementado la actual administración de Enrique Alfaro. Básicamente se analizaron tres programas, principalmente el programa Nidos de Lluvia. De Nidos de Lluvia señalan que ha sido un programa insuficiente porque, por ejemplo, solamente se han beneficiado aproximadamente 15,000 personas en este programa, dotándolos de captación de agua pluvial. Pero estamos hablando que son cerca de 430,000 personas, o familias, más bien, 15,000 familias contra 430,000 que no tienen suministro de agua según datos de INEGI. Entonces dicen, es mínimo la cantidad de personas a las que les está llegando este programa de captación de agua pluvial, que debe ser una política pública ya establecida, pues, formalmente por parte de las autoridades estatales. En segundo tema está el asunto de la línea morada. La línea morada era un proyecto donde aguas tratadas iban a ser ofertadas a través de inversiones, es decir, se invertía en plantas de tratamiento y esa agua tratada iba a ser utilizada en los corredores industriales, particularmente los cercanos al río Santiago. Mencionan que, por ejemplo, en este caso, del total de aguas tratadas, solamente 2.8% está siendo reutilizado por las empresas, y esto es grave porque no está llegando o no está cumpliendo su propósito primordial, este programa de mejora de agua, por así llamarlo. Entonces, dicen, también estaba fracasando. Y finalmente denunciaron el tema del consumo masivo de agua por parte de actividades agroindustriales. Acusan que en el caso de Jalisco la actividad industrial se ha permitido que sea exageradamente agresiva con cultivos que requieren mucha agua, por ejemplo, aguacates y berries. Esto dicen incluso es el mucho más agresivo en el consumo de agua que otras entidades como Sinaloa. Entonces están denunciando que se está desviando recurso hídrico para el consumo humano a actividades productivas. Escuchemos, si te parece, Meche, lo que dice María González Valencia de INDEC.
Impulsan un modelo agroindustrial el más agresivo, o sea, de los más agresivos en el país.
Ahí escuchamos al activista. Bueno, también hubo comentarios de otras deficiencias y otros problemas que están presentando en materia del agua. Básicamente concluyen los colectivos, son malos pendientes que quedan en esta administración en materia del agua. Ha habido una gestión deficiente y bueno, esperan que las próximas administraciones, sea quien sea, pues pueda mejorar esta situación. Y abonando un poco, Meche, a este tema de la manifestación en este momento en Periférico y Tabachines, en efecto, 50 personas aproximadamente las que se manifiestan bloquean parte de Periférico. Ellos lo que reclaman es el que se cambie el uso de suelo de este famoso vivero que estaba, que incluso cuando se construyó la lateral de Periférico Norte, hubo broncas ahí porque no querían las personas que se construyera, más bien, las personas del vivero no querían soltar el derecho de vía que habían invadido. Finalmente esta situación, el vivero se recorta y ahora lo que están anunciando es la construcción de tres torres departamentales. Entonces, el temor es cambios de uso de suelo que terminan afectando la calidad de vida de los habitantes de Tabachines, de ahí el origen de esta manifestación. El reporte, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Héctor Escamilla Ramírez, estamos atentos por si alguna situación acontece en esta manifestación, por favor.
Estamos al pendiente, buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes. Retomando el tema del Día Mundial, precisamente del agua, que es hoy esta conmemoración, lamentablemente el agua ha venido escaseando. Nos han advertido que este año será muy complicado. Pero hay lugares en nuestro país donde el agua tiene años siendo algo lejano, tal cual, literal. Gente que tiene que caminar kilómetros con cubetas para poder llevar agua a donde viven. Y esto está creciendo, lamentablemente, el número de mexicanos sin acceso al agua. Este es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
Es algo cotidiano, de todos los días, varias veces al día. Poco reflexionamos al respecto, salvo cuando hay un problema. Es tan sencillo como realizar un pequeño movimiento con la mano. abrir el grifo para obtener el agua que necesitamos para el aseo, para cocinar, para beber. Cotidiano, pues, para millones de mexicanos, sí, pero no así para otros tantos. Hoy se conmemora el Día Mundial del Agua, una fecha para generar conciencia sobre el uso de este recurso y sobre todo para reparar en los millones de personas que al día de hoy carecen del servicio. El INEGI señala que alrededor de 20 millones de mexicanos carecen del servicio de agua potable en sus casas. Se cuentan por millones los hogares del país que tienen un suministro irregular y en muchos casos ni eso. Aquí un testimonio recogido por Telesur.
Pasamos hasta 3 meses en algunos casos sin agua. Las pipas nos llegan 5 minutos, nos cortan el servicio de agua, apenas alcanza para lavar trastes, incluso lavar ropa exageradamente, generalmente enorme, la escasez de agua.
En los últimos años esta situación se ha agravado en México. En 2019, el 62% de los hogares tenía garantizado el acceso al agua potable diario. En 2023, bajó al 52%. El descenso ha sido más pronunciado en estados como Nuevo León, Hidalgo y Quintana Roo. El agua es insuficiente, escasea y parte de la disponible, simple y sencillamente, se tira. Cifras oficiales revelan que prácticamente la mitad del agua potable se desperdicia, se pierde en fugas, infraestructura vieja, infraestructura en malas condiciones y una inversión que se queda corta frente al reto que implica el mantenimiento y la modernización de la infraestructura hidráulica en México. Es la voz del senador Alejandro Armenta, en entrevista con Imagen.
Y también tenemos que revisar cómo está el sistema de distribución de agua en las ciudades. Se pierde en las ciudades, pongo el ejemplo de Puebla. En Puebla se pierde el 40% del agua en la red de distribución, porque son redes de más de 40, 50 años, hay fugas, es decir, es un tema de fondo.
De acuerdo con la CNDH, la crisis del agua que se vive en el país está relacionada con una gestión deficiente del recurso, la sobreexplotación y sobreconcesión. Esto señalaba el exdirector de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez.
Cuando nos dimos cuenta que teníamos mucha agua en el subsuelo y que era mucho más barato y mucho más fácil sacar agua del subsuelo, decidimos sacarla de los acuíferos. Nada más que hoy tenemos el 20% de los acuíferos sobreexplotados. ¿Qué significa esto? Que sacamos más agua que la que naturalmente se infiltra.
Datos del Consejo Consultivo del Agua revelan que en las ciudades del país se desperdicia alrededor del 40% de líquido por fugas en las redes de abastecimiento y distribución y tomas domiciliarias. Mientras tanto, habitantes de distintas partes del país hacen lo que haya que hacer para tener acceso a este recurso. Es el caso de Silvia Ávila Mora. Ella cosecha agua, almacena agua de lluvia. Esto explicaba a RTV.
Aquí hemos aprendido a darle valor que es real al agua, porque aquí no se desperdicia ni para regar, ni para los baños, ni para el patio. Aquí todo es agua reciclada.
Información de la Secretaría de Hacienda revela que para el primer semestre del 2023, la Comisión Nacional del Agua tuvo que haber ejercido más de 7.300 millones de pesos para atender el tema, pero en los hechos, ejerció 20% menos. Este no es un tema solo de autoridades, también es de la sociedad, una sociedad a la que le falta mayor conciencia en torno al uso responsable del agua, el cuidado ambiental y el pago por los servicios en la materia. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo Camarena por esta pieza informativa y hay más, pero antes déjenos ir rápidamente a un corte comercial. ¿Qué le parece si vamos ahora con la información de lo que realizaron la jornada de este viernes las candidatas y el candidato a la presidencia de la República con mi compañero Arturo García Caudillo? ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Bueno, ayer les comentábamos que Claudia Sheinbaum decía que ella era la única de los tres candidatos a la presidencia de la República que tenía resultados en materia de seguridad. Evidentemente es la única que ha tenido un cargo que ameritara poder tener resultados en materia de seguridad, y hablaba de una reducción del 58% de los delitos de alto impacto en la Ciudad de México cuando ella fue jefa de gobierno. Bueno, hoy la abanderada de PRI, PAN y PRD a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, le respondió asegurándole que sus resultados no eran como ella los estaba definiendo y que eran más bien resultados mediocres. Escuchemos justamente a Xóchitl Gálvez.
Lo que Claudia Sheinbaum nos dice es que cerca del 40% de los hogares en la Ciudad de México fueron víctimas del delito. Que el 80% de los habitantes se sienten inseguros. No veo ningún motivo para celebrar. Son resultados mediocres. Ahí está la ENVIPE. Ella no presenta esta encuesta porque no le conviene. Puede...
Estábamos escuchando.
Ocultando la información. Puede seguir diciendo que no se identifican las causas de la muerte de las personas. Pueden seguir subiendo la cifra negra de los delitos que no se denuncian, pero la realidad es esa. A nivel nacional, el 75% de los mexicanos se sienten inseguros. Obviamente.
Eso lo comentó Xóchitl Gálvez durante la mañaneta, la conferencia que ofrece normalmente en la Ciudad de México, a veces la llega a ofrecer en otras partes de la República, pero hoy lo hizo justamente desde la Ciudad de México. Y pues bueno, de ahí se trasladó a Oaxaca, está pasando por Salina Cruz y por Santo Domingo Tehuantepec. Por su parte, Claudia Sheinbaum, que pues ni se inmutó, habló sobre inversión. Ella estuvo en Nuevo León y se reunió con empresarios, pero empresarios locales, empresarios de aquella región regiomontana, a ellos les habló justamente de la oportunidad que se está viviendo en materia de inversión en nuestro país. Hay que aprovechar, dijo, las circunstancias que hay actualmente.
Porque hay una enorme oportunidad de generar estos polos de desarrollo en el país que nos permitan atraer estas inversiones, generar la infraestructura en estos lugares, pero además que en esos lugares sea donde se invierta en vivienda, en educación, en acceso a la salud, de tal manera que no ocurra como hasta cierto punto ocurrido en ciertas zonas del país. La zona metropolitana de Monterrey puede ser una zona en donde se hagan largos trayectos de viaje de los trabajadores porque viven muy lejos del lugar de trabajo, o en donde no haya suficiente vivienda para poder garantizar pues una vida mejor a los trabajadores y trabajadoras. Y en eso tiene que haber una enorme vinculación entre el sector privado y el sector público. Entonces, hablamos de inclusión, innovación, digitalización, sostenibilidad o sustentabilidad y vocaciones productivas de los territorios.
Mientras tanto, Jorge Álvarez Máynez, él no ha dejado de reunirse con estudiantes. La reciente reunión que tuvo fue con la Asociación Nacional de Estudiantes de Ciencia Política y Administración Pública y particularmente está presente el día de hoy en este evento donde en Campeche está mencionando algunos temas que tienen que ver con Campeche, por ejemplo el tema de los policías, asegurando que él desde el principio de su campaña ha insistido en que aumenten los salarios a los policías en general. Habló también del tema de los candidatos de MC al Senado de la República, que el Instituto Nacional Electoral decidió que el de Jalisco y el de Campeche no podían ir porque tenían que ir mujeres, ya anunció que van a ir al Tribunal Electoral y ahí se va a resolver por parte del Tribunal Electoral esta situación. Pero también habló del tema de del federalismo, y él decía o dice que una de sus propuestas es que para mejorar el crecimiento regional en el país se requiere de tomar ejemplos como los que hay en España. Vamos a escuchar lo que comenta.
México necesita una visión federalista de ese tipo, una visión que genere proyectos de desarrollo regional, que no distribuya los recursos de infraestructura únicamente entre los estados, presenté un programa nacional de infraestructura en la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción, que es un aumento anual de 100,000,000,000 pesos al año en la inversión pública. México tiene una inversión pública de 2.8% del PIB, lo recomendable sería al menos 6%, podemos revertir la mitad del rezago en un sexenio, pero que además tenga un componente de desarrollo regional, que tengan que ser proyectos que beneficien a regiones del país, a estados, a dos estados o más, y que tengan una participación del sector privado para...
Y que además dijo, bueno, aquí hablando justamente de la regionalización, existe la posibilidad de enfocarse particularmente en el caso del sureste, y para el sureste, decía él, el modelo que se puede replicar es el de Costa Rica, donde sin duda lo que tiene que ver con el bienestar está por encima de nuestro país, y entonces dice, esto que tiene Costa Rica es una vocación enfocada a las energías limpias, al ecoturismo y a la armonía con la naturaleza. Así es que, pues bueno, las propuestas y los temas que trataron el día de hoy los candidatos a la presidencia de la República, o las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. Es mi reporte, Mercedes. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, Arturo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato, Arturo García Caudillo con la información. Participación de usted que agradezco, don Raúl Dueñas Villaseñor, muchas gracias por sus comentarios, que tenga usted una gran tarde. Eduardo Zurita, ¿en la vida política de Xóchitl Gálvez alguna vez tuvo un puesto como presidenta municipal de su pueblo para conocer su desempeño en ese puesto? No, ella nunca fue presidenta municipal de su pueblo. Acuérdese que ella entró a la política cuando tomó posesión el presidente Vicente Fox, y ella entró a esta oficina para el desarrollo de los pueblos indígenas. Luego, después fue candidata a gobernadora de Hidalgo, que no ganó. Después fue jefa delegacional en la Ciudad de México, en que fue, creo, la Miguel Hidalgo, si mal no recuerdo. Senadora de la República, pero no presidenta municipal de su pueblo. Guillermo dice, el presidente sabemos que hace lo que quiere y está regalando dinero a los venezolanos y a los que viven en México en pobreza extrema, no los ayuda. Y lo peor, que comentaristas de política lo justifican. Creo que eso no está bien. Ramón González, le pido a Radio Metrópoli que haga un reportaje cómo la gente riega los jardines desde que amanece hasta que anochece en la avenida Filósofos y Paseos de los Artistas con tomas del Ciapa. Y bueno, hay más participación de usted, nada más que en este momento el reloj ya me corretea un poquitito para dar paso al noticiero Notisistema de las 7.